De Miki Calero cuando son las 6:41 de la mañana aquí en Oye Cali.
En Oye Cali, verde que te quiero verde con Miki Calero.
Bueno, ayer fui invitado a el lanzamiento de la firma Blanco y Negro de unos para operar en el transporte masivo mío. Es los primeros buses eléctricos que hay en Colombia. Estuve allá y quedé muy contento de la contaminación que producen los buses en las calles. Entonces, pues, hemos invitado al presidente de Metrocali, el señor Nicolás Orejuela, para que nos hable un poquitico. Muy buenos días, Nicolás, y cuéntanos cómo es este proyecto.
Miki, muy buenos días. Un cordial para ti, para Mario Fernando, para el Muro y a todos los que nos escuchan en este momento. Pues, primero, muy contentos porque el anuncio que hizo ayer Blanco y Negro con Excelsia en Cali y Metrocali, pues es, primero, una respuesta a la modernización de flota que deben tener los sistemas de transporte masivo. Segundo, es la primera vinculación de flota a nivel Colombia que se va a realizar con buses de esta tecnología, buses eléctricos. Y pues de alguna forma lo que pretendemos con eso es uno, dar un mensaje que el plan de salvamento empieza a tener este tipo de resultados con dos de los cuatro operadores que se han sumado a él. Y por supuesto la intención es, toda vez que Metrocali tiene que iniciar procesos de renovación de flota y toda vez que se encuentra próximos a vincular una que hace... que se cuenta todavía vigente y como una obligación de los operadores a la concesión actual, pues creo que esto es muy positivo para la ciudadanía y para el país.
Oiga, me sorprendió ayer, Nicolás, que nuestro alcalde Moris, como es habitual en él y su desparpajo, como que les dijo, bueno, señores Blanco y Negro, señores, muy bonito el proyecto, pero necesitamos que no solo quede en promesas, sino que se cumpla, y se idearon un sistema que empezó un reloj a correr para que cumplan con lo prometido. ¿Cómo es eso que me pareció muy curioso?
Eso tiene dos, digamos, dos precisiones, y es, de alguna forma, lo que Metrocali y la alcaldía ha hecho a lo largo de estos 20 meses que inició la negociación con los operadores era plantear el minuto a minuto de lo que se estaba haciendo. Entonces, en algún momento se entendía, vamos de anuncio en anuncio. Entonces, otro que es una tasa pues de contribución para las personas que parquen, por ejemplo, en establecimientos como centros comerciales, clínicas y demás. Ahora, yo esto que le quiero decir, lo que estamos planteando es que el mío es un proyecto de ciudad y es un proceso de todos con él. El gobierno local ya está apropiando un recurso, el usuario está pagando parte de él y ahorita ponemos una serie de contribuciones que están en cabeza de la Secretaría de Movilidad, y esto, Mario Fernando, se entiende y quiero ser ahí como claro, como un servicio, como un subsidio cruzado. ¿Qué significa? Que quienes causan externalidades en materia de la movilidad, como son las motos y los vehículos, paguen una contribución cuyo dinero irá para cubrir el diferencial. Entonces, ¿qué le quiero significar con esto? Hay 12 fuentes en este momento enmarcadas a cubrir el diferencial y tres de ellas impactan directamente a quienes utilizan un medio de transporte diferente al masivo. ¿Qué va a pasar en el Consejo? La discusión no ha sido fácil, la discusión se surgió hace ya 3 semanas, seguimos con ella y pues seguiremos dando las explicaciones, los procesos de recaudo, cómo se harían para generarle tranquilidad a la gente y demás, pero no hay, y con esto también le doy otra idea. Muchas veces nos han dicho, ¿por qué no sacamos otra fuente? ¿Por qué no nos inventamos otra? Y yo le quiero decir, Mario Fernando, que estas las hacemos única y llanamente porque son las que la ley autoriza. Es decir, nosotros como el Consejo, como Junta Directiva de la Ciudad y el alcalde no puede inventarse impuestos, tasas o contribuciones que no estén soportadas en la ley. Y con esto, ¿a dónde me refiero? La ley 1753 en el 2015 dijo, para subsidiar los sistemas de transporte masivo se tienen estas fuentes, y son las que le acaba de referir, la tasa y la contribución por estacionamiento. Entonces, son esas solamente las cuales el municipio se puede apropiar. Pero le cierro la idea con esto. Si el Consejo Municipal decidiera no sacar adelante el proyecto de fuentes de sostenibilidad para el mío, al municipio le toca apropiar la diferencia. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con esto? Evitar que los recursos sean cargados a la libre destinación o porque Cali no solamente tiene problemas de movilidad, tiene problemas de seguridad, de educación, de salud. Entonces, la idea es que a la vuelta de 5 años, con la maduración de las fuentes, ya el gobierno no va a tener que recurrir a los recursos de libre, sino que las fuentes ya maduras, como es una sobretasa a la gasolina, por ejemplo, pues ya con ellas se puede hacer todo el proyecto de programación y garantizar la sostenibilidad hasta el 2040. Y una idea adicional, Mario Fernando, a propósito, y Miki ayer que nos acompañó en la charla con la ministra, la ministra expresamente dijo ayer que en el Plan Nacional de Desarrollo se pretende dejar unas fuentes adicionales para acompañar los procesos que están haciendo las entidades territoriales, en este caso, pues, Cali. Eso significa que si hoy tenemos un presupuesto del valor que le estaba haciendo referencia hace unos minutos, si logramos que el gobierno nos apalanque con unas fuentes, pues, el cubrimiento del diferencial va a ser muy inferior en materia de lo que dinero representa para el municipio local.
Miki Calero.
Sí, y lo que me llamó también la atención y aplaudo es que el alcalde y tanto usted hicieron mención que la movilidad es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, como es la salud y la educación. Óigase bien, es un derecho que tienen los ciudadanos, por lo cual hay que darles un tratamiento. La movilidad masiva no puede ser vista solo como un negocio para unos concesionarios, sino que tiene que ser vista como una responsabilidad tanto del gobierno nacional, departamental y local, que tienen que proveer de movilidad, porque si la movilidad no es buena, todo el aparato productivo se frena. ¿Por qué? Pues porque la gente no va a poder llegar a sus puntos de trabajo, la gente se va a demorar demasiado tiempo, no va a poder descansar, no va a poder ser productivo en su casa porque van a llegar mamados después de 2 o 3 horas. Entonces, es un derecho fundamental y en eso fue claro ayer tanto usted como el alcalde en hacer énfasis en eso.
Pues, Miki, además, recuerde que simplemente iba a subsistir con los ingresos del usuario, pues se probó a nivel Colombia, con una experiencia además ya aprobada en el mundo que no servía, y pues bueno, listo, a buena hora se permite que los gobiernos locales puedan asumir esa tarea de cumplir ese derecho de los usuarios. Yo creo que aquí hay algo que suele pasar en nuestro país, y es que hablamos de una serie de derechos que suenan muy bonitos en la Constitución, se desarrollan divinos en la ley, pero usted no lo siente. El caso es que desde que inició esto, se hablaba que la movilidad era un servicio público esencial. Preguntémoslo realmente a nuestros usuarios cuando utilizan nuestro sistema en hora pico, que tienen problemas con la frecuencia y demás, si realmente siente que ahí se le están protegiendo sus derechos, pues la respuesta es no. Entonces, con esto, lo que queremos hacer es finalmente darle vida a algo que está plantado hace muchos años en los textos.
Hermano Velasco. Hola, Nicolás, muy buenos días. Me encanta saludarte.
Hola, Mono, ¿cómo está?
Bien, muy bien, afortunadamente. Ahora que hablabas del tema de la sobretasa de la gasolina, eso se va a reflejar en los costos del galón de gasolina en la ciudad de Cali. Eso es aplicable. No soy el más ducho en la materia, pero me gustaría que me lo aclararas. Pienso que pues más sobrecostos obviamente incitará a la gente a que no use los carros y use el mío. ¿Puede ser esa la intención?
Ok. Bueno, entonces le cuento para que estemos tranquilos. Mire, Si por ejemplo hoy nosotros no estuviéramos presentando el proyecto de fuentes de sostenibilidad para el sistema, la sobretasa a la gasolina sería tal cual hasta el 2022. Me explico. Hoy el recurso que entra de la sobretasa a la gasolina, que es el 18.5% de lo que se recauda, y tiene una destinación desde hace más de 8 años que va directamente para el masivo. Entonces, pensemos que no hiciéramos nada, esa plata finalmente va para malla vial y para el masivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con esta fuente? Y quiero en esto hacerle claridad. Estamos planteando una modificación. Uno, que la sobretasa ya no vaya hasta el 2022, sino que vaya hasta el 2029. ¿Con qué objetivo que vaya hasta el 2029? Para poder contar con los recursos del plan de expansión del sistema. ¿Qué significa esto? Recordemos que todas las obras de infraestructura del masivo vienen cofinanciadas con el gobierno nacional. El gobierno nacional nos dice, yo le doy el 70 y usted pone el 30. Nosotros tenemos que garantizar una fuente. Por ejemplo, hablamos. Simplemente iba a subsistir con los ingresos del usuario, pues se probó a nivel Colombia, con una experiencia además ya aprobada en el mundo que no servía, y pues bueno, listo, a buena hora se permite que los gobiernos locales puedan asumir esa tarea. Estamos buscando es una adición de una tasa que ya existe, que ha sido por definición de ley, y no se va a aumentar, digamos, nosotros no tenemos la facultad para aumentar el porcentaje de la hora, eso lo hace una ley de la República. Simplemente estamos hablando de la ampliación en el plazo, punto uno. Y punto dos, ¿qué estamos diciendo? Resulta, y yo aquí les recuerdo, siempre hemos dicho que nuestra tarifa esa es demasiado ineficiente. ¿Por qué? Porque esos 2,000 pesos que hoy se le cobran al usuario, resulta que parte se va a lo que tiene que irse, a la operación, al recaudo. Pero oígame bien, hay otros componentes que la hacen ineficiente. ¿Cuáles? Sobre esos 200 pesos, 2,000 pesos que se le cobra al usuario, si un 7% va para el funcionamiento de Metrocali, un 3% va para la chatarrización, un 3% va para un fondo de resocialización para quien chatarriza, y otro porcentaje del 3% va para la infraestructura del sistema. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Que la sobretasa, con la sobretasa podamos liberar componentes de la tarifa que hoy la hacen ineficiente. ¿Con qué objetivo? Para que el recurso de libre destinación que tiene el gobierno municipal pues se logre liberar con esta fuente y nosotros tengamos que apropiar menos recursos de libre. Eso es básicamente, Mono, lo que le quiero significar.
Gracias, Nicolás. Ayer el alcalde dijo una cosa muy, muy bacana. Ese alcalde nuestro es una maravilla, ¿no? El hombre dice, no, es que, a ver, muchachos, para que quede claro, no, necesitamos es no tanto que los pobres compren carros y más bien sigan andando en el mío, y no que los ricos se bajen de los carros y se monten al mío. Eso es lo que necesitamos, dijo el alcalde ayer. Y eso es muy cierto.
Bueno, tenía que ver con la pregunta que le hice Nicolás, pero no, Nico, muy muy amable, y creo que das unas explicaciones claras. Lo importante es que la comunidad entienda, ahora ante la susceptibilidad que tenemos de tocarnos el bolsillo por todo lado, me parece interesante que a la comunidad le quede muy claro cuáles son las razones de ser, por qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Yo pienso que eso es una estrategia absolutamente válida y siempre lo has logrado de esa manera. Gracias.
Ustedes saben, Monito y MF, que yo soy usuario del mío. Yo tengo carro particular.
Yo también uso el mío. Madre, tengo una desconfianza, mío. Pero funciona. Funciona, el agua todo funciona. Téngale fe y verá.
Sí, yo, digamos, a veces cuando tengo que hacer vueltas en el centro, pues yo llego a mi oficina en el carro, pero cuando voy a hacer vueltas al norte o al sur, cojo el mío y es perfecto y funciona buenísimo y llego mucho más rápido que si fuera en el carro, contamino menos, soy coherente con el discurso ambiental. Entonces, lo que dice el alcalde y lo que dice Nicolás, debemos nosotros, los que tenemos el privilegio de tener carro propio, que eso es un privilegio, también ser usuario del mío y utilizar el transporte masivo.
Bueno, Nicolás, ha sido muy grato tener la oportunidad de conversar con usted. Yo le hago una pregunta final aquí, pues, como muy, muy de Oye Cali. ¿Qué pasó con su aspiración para la alcaldía? ¿La pospuso?
Siguiente pregunta.
No, bueno, no, uno, muchas gracias por la invitación al programa. No, Mario Fernando, creo que lo dije desde hace más de un año, que cuando dimensionamos el tema de Metrocali y el reto que tenía para la ciudad, había que tener la responsabilidad de llevar darle cumplimiento a la tarea hasta el final, y esa aspiración estaba declinada hace mucho tiempo. Entonces, por ahora es, de verdad, poderle garantizar a la ciudadanía que se resolvió un problema estructural y que la próxima administración pueda enfocar todas sus energías a resolver otros problemas de la ciudad, y que el mío, pues, tenga un buen gerente para que genere la implementación de lo que aquí se ha construido. Esa es la idea, y pues, postergamos cualquier tipo de procesos. Por ahora, concentrados en lo que estamos.
Un abrazo, Nicolás.
Oiga, MF, si hay un funcionario responsable, es Nicolás Orejuela. Sí, claro. Declinó sus aspiraciones políticas por cumplir con la tarea, y así deberían ser los funcionarios, que aceptan el reto de una tarea y después, porque quieren lanzarse en la política, dejan tirado el puesto.
Pero entonces, tiene otra virtud, es que desmenuza todos los problemas, de menos a las situaciones, y se mete hasta lo más profundo para poder encontrar las razones, el por qué, cómo resolverlo, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus
prejuicios.
7:01 de la mañana, Nicolás Orejuela, aquí en el mío de quien dirían los abuelos, mozo brillante. ¿Te acuerdas de?
Fuerte, muchacho.